Vamos a abrir nuestras Biblias, continuando con la serie que hemos estado desarrollando sobre el estudio exegético expositivo sobre el Evangelio de Juan. Y vamos al capítulo 15 y verso número 1. Y vamos ahora a entrar en la segunda parte de ese momento íntimo que el Señor Jesucristo pasa con los discípulos, ahora camino hacia el huerto de Getsemaní, saliendo desde el aposento alto. Vemos allí lo que el Señor dice ahora a los apóstoles: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y así hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en la ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, y el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. El Señor bendiga su palabra. Vamos a orar, a pedir la bendición a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos alabarte y bendecirte, glorificar tu santo y bendito nombre. Tú eres nuestro Padre celestial, de ti desciende toda dádiva y todo don perfecto. Tú eres el Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación. Y por eso te adoramos, por eso te glorificamos. Te damos las gracias por la oportunidad que nos das hoy de estar aquí en tu casa para aprender de tu palabra, para conocer lo que tú tienes para nosotros, para que cada día nuestra vida espiritual sea más apegada a ti. Bendícenos grandemente, oh Dios, en esta exposición de tu palabra, y que tú, Señor, seas el único entronado y glorificado por medio de lo que tu Espíritu ha de enseñarnos. Y te lo rogamos dándote gracias y solicitando tu favor para guardar estas cosas en nuestros corazones, para servirte más, para amarte más, para glorificarte más. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. La palabra del Señor en este capítulo número 15, ¿verdad?, se inicia hablando de una alegoría, preciosa alegoría, que el Señor utiliza aquí para hablarnos o para ilustrarnos sobre la manera en que nosotros como creyentes tenemos que estar apegados a Él. Ya en el capítulo número 14, nosotros vimos, que el Señor Jesucristo consoló a sus discípulos de una manera muy especial. Llamamos a este capítulo 14, o el estudio de este capítulo 14, una palabra de consuelo, donde el Señor, a través de 10 planteamientos, da seguridad a los discípulos para que ellos entendieran, para que ellos pudieran comprender que en la misericordia de Dios, Él le estaba capacitando para hacer la obra que ellos tendrían que hacer cuando el Señor partiría a los cielos y que tuvieran victoria en la persona de Cristo Jesús. Este capítulo 14, si usted abre su Biblia, en el verso número 30, el Señor Jesucristo concluye el capítulo diciendo: no hablaré ya mucho con vosotros. De hecho, se encontraba todavía en el aposento alto. Y dice: porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago, levantaos, vamos de aquí. Y la palabra de Dios nos muestra que inmediatamente el Señor emprende camino hacia el huerto de Getsemaní, a donde sería traicionado por Judas Iscariote, y donde él haría una de las oraciones más estremecedoras que un ser pudiese hacer al Padre, en un momento de angustia en el cual él estaba previsualizando lo que habría de padecer a través de la cruz del Calvario y lo que precedía a ese momento de la crucifixión. Vemos allí que el Señor había salido entonces del aposento alto, inmediatamente emprende camino hacia ese huerto de Getsemaní, y ya desde ahora en adelante el Señor comienza o continúa exhortando ahora a los discípulos para que ellos pudieran fortalecerse en el poder de Cristo y pudieran entender cómo ellos podían tener victoria en Él. Y el Señor comienza en esta porción con una gran alegoría, que es la alegoría de la vid verdadera. El Señor toma esta alegoría, la alegoría bien propicia para el momento en que ellos se encuentran, porque acaban de celebrar la última Pascua. Es el momento en que el Señor toma precisamente el vino, el fruto de la vid, y establece ese nuevo pacto en su sangre que sería derramada en la cruz del Calvario para perdón de los pecados de todo aquel que en él creyese. Y vemos aquí que el Señor utiliza precisamente la alegoría de la vid, de donde sale precisamente, donde se producen esas uvas, esos racimos, de en el viñedo, en la vid, que han de ser el fruto de ese árbol, de esa cepa, como también se le llama en el viñedo, de donde él va a mostrar que ciertamente usted está pegado a la vid, en este caso la vid verdadera, que es nuestro Señor Jesucristo. Y vemos aquí que el Señor hace tres exhortaciones fundamentales para que los discípulos entendiesen la importancia de ser verdaderamente hijos de Dios, creyentes en Cristo. ¿Qué significa creer en Cristo? El Señor dice aquí en su palabra, y la primera exhortación aparece en el capítulo número 15, ¿verdad? En ese versículo 1 hasta el versículo número 11, a donde el Señor da una orden. Exhorta a los discípulos a permanecer en Él. Y ahí comienza la alegoría, cuando dice, yo soy la vid verdadera. Y como dijimos en la introducción, el Señor toma esta alegoría para enseñarles a ellos que separado de Él, absolutamente nada podemos hacer. Nosotros somos lo que somos y podemos ser lo que somos si estamos apegados y contamos con el Señor Jesucristo. En pocas palabras, Jesús está llevando el pensamiento de sus discípulos a una viña, algo bien conocido en aquel tiempo. De hecho, se sabe que en Israel, ¿verdad?, se cultivan diferentes clases de uvas y se producen diferentes clases de vinos. Si usted recuerda el capítulo número 2, cuando estudiamos las bodas de Caná, en el capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo número 10, encontramos allí que en aquella boda se había acabado el vino y el Señor se le solicita, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Hay que hacer algo. Y el Señor le dice al maestresala, toma las tinajas de agua y llénalas hasta arriba. Y de momento, cuando los que servían tomaron aquel vino y el maestresala probó aquel vino, que supuestamente era agua, se había convertido en vino, dice la palabra que el hombre declaró, pero ¿y cómo es eso? Porque generalmente el buen vino se sirve ¿cómo? Primero, porque ya cuando la gente está media en una fiesta, medio oído con el vino, ya usted le puede poner hasta vinazo el pirata al final y no se dan cuenta. Y era como una costumbre, ¿verdad?, de que el buen vino se sirviese primero y después se le podía servir cualquier otro vino. Pues ahí pasó todo lo contrario. Dice la palabra, enseña la Escritura, que al final de todo, cuando se había acabado el vino que tenían para la fiesta, hay que notar que las fiestas de bodas en Israel duraban una semana. Y vemos aquí que al final de la fiesta, el Señor convierte el agua en vino, y ese vino, catado por el maestresala, es reconocido como el mejor de los vinos, ¿verdad? O sea que lo que estamos hablando y lo que estamos diciendo acerca de la vinoterapia, o no sé cómo se llama, ¿verdad? Eso tiene también un nombre con respecto a los que ¿verdad? Prueban y los catadores. Y vemos ahí que ciertamente era algo muy familiar en Israel. Y el Señor toma ahora el ejemplo de la vid para enseñarnos esta gran verdad. Y dice en el capítulo número 15, versículo 1, en su primera parte, yo soy la vid verdadera. Y especifica claramente en este pasaje que no hay más nada que interpretar cuando él dice yo soy la vid verdadera, porque ciertamente los israelitas sabían a qué se refería esto. Yo no sé si me tienen la imagen aquí de la vid. Y vemos ahí ciertamente, la otra imagen, vemos ahí ciertamente que la palabra del Señor está ilustrando aquí esa cepa, como se le llama, la parte de la cepa que se siembra en un viñedo y que cada vez que hay una nueva siembra hay que tomar esa parte de la vid y sembrarla como algo fundamental para que pueda dar fruto. Y de esa vid, de esa cepa, comienzan a salir los pámpanos de donde ciertamente se va a producir el fruto. De hecho, en la próxima imagen, la que se proyectó primero, nosotros vemos ahí un pámpano, ¿verdad?, lleno de fruto y produciendo fruto. Es de ahí de donde el Señor toma en esta alegoría la enseñanza de que Él es la vid verdadera, dice la palabra. Hay muchas vides falsas, pero la verdadera es el Señor Jesucristo. Y vemos ahí cuando Él declara, de igual manera, en el mismo versículo número 1, no solamente se identifica Él o se autoproclama Él como la vid verdadera, sino que ahora dice, y mi Padre es el labrador. Y mi Padre es el labrador. Es interesante porque sabemos que Dios, el que es el que tiene, Dios Padre, es el que tiene la potestad, ¿verdad?, de tomar esa vid, ¿verdad?, a tomar los elementos que hay que tomar para cuidar esa vid, para poder quitar los pámpanos, que son ciertamente esas ramas que dependen de la vid y que se nutren de la vid, para cortar aquellos que no dan fruto y darle fortaleza a aquellos que sí producen fruto a 100 por 1. Para que toda viña dé fruto, entonces vemos aquí, es necesario, es sumamente necesario una obra de limpieza. Y vemos ahí cuando el Señor le dice a los discípulos, versículo número 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, ¿para qué? Para que lleve más fruto, para que se fortalezca, para que pueda producir fruto a 100 por 1. Y agrega algo para no preocupar, diría yo, o fortalecer la fe de los discípulos. Les dice en el verso número 5, número 3, ya vosotros estáis limpios, ¿por qué? ¿Por medio de qué? Por la palabra que os he hablado. Lo que nos indica que la palabra de Dios es lo único que el Señor utiliza como herramienta para limpiar al creyente. ¿Qué dice el Salmo 119, 105? ¿Ah? ¿Qué dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por otro lado, dice la palabra, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y la Biblia nos muestra que la palabra de Dios es esa espada de dos filos por medio de la cual el Señor va a limpiar cada cosa que no sea propicio en la vida de nosotros como creyentes insertados en esa vid que es nuestro Señor Jesucristo. Y vemos ahí claramente cuando el Señor ya le había declarado a los discípulos el medio, la forma en que ellos estarían limpios. ¿Usted recuerda en el momento de el aposento alto cuando el Señor está lavando los pies a los discípulos? ¿Recuerdan cuando el apóstol Pedro le dice al Señor, no Señor, tú no puedes lavarme a mí los pies? ¿Ah? Y el apóstol Pedro se revela ante la realidad de que el Señor, que es el Señor a quien hay que lavarle los pies por sus siervos, Él toma la posición de siervo para lavar los pies a sus siervos. Y Pedro dice, a mí no. Y el Señor le dice, bueno Pedro, si tú no dejas que yo te lave los pies, no vas a tener parte conmigo. ¿Y qué le dice Pedro? Señor, lávame entero. Yo imagino al apóstol Pedro, tan impetuoso Pedro. Y con aquel temperamento que tenía Pedro. Ah, no, pues es así, mira, lávame todo, desollíname todo, ¿eh? Y le dice el Señor, ¿qué le dice el Señor? Versículo número, capítulo 13 del Evangelio de Juan, versículo 10. El que está lavado, le dice el Señor, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, dice la palabra de Dios allí. Aunque no todos. ¿A quién se refería? A Judas Iscariote. El cual desgraciadamente no había permitido que la palabra de Dios, la palabra de Cristo, hubiese hecho esa labor de limpieza en su corazón durante los 3 años de ministerio que estuvieron juntos trabajando y haciendo la obra de predicación del Evangelio de nuestro Señor. Ahora el Señor declara, de acuerdo a la enseñanza y de acuerdo a la alegoría que utiliza, El Padre es el labrador, Jesús es la vid verdadera y nosotros los creyentes que somos, dice aquí, los pámpanos. Note el versículo número 15, capítulo 15, verso 4. Permaneced en mí y yo en vosotros, oiga, como el pámpano no puede llevar frutos en, por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El pámpano no es más que el sarmiento, ¿verdad? O rama de la vid, que está adosada a la vid, que sale de la vid, y como vemos allí, es el medio por el cual, a través de la cepa, ¿ah?, produce el, esa savia necesaria que hace posible que el pámpano produzca fruto. No hay otra manera de que un pámpano pueda dar fruto, como vemos ahí en esa imagen, a menos que, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra, ese pámpano esté insertado en la vid verdadera. Nadie, absolutamente nadie en este mundo podrá dar un fruto espiritual para la gloria de Dios a menos que no esté insertado en la persona de Cristo. ¿Y cuándo nos insertamos en la persona de Cristo? El día que usted se arrepiente y cree en el Evangelio. El día que usted se convierte a Cristo. El día que usted nace de nuevo. El día que usted muere a su vida de pecado y nace a una vida nueva. Ese día somos injertados, como dice la Escritura, como una rama nueva en esa vid verdadera que es el Señor Jesucristo. El versículo 5 del capítulo número 15, estamos aquí y vemos, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Ahí el Señor define a cada uno, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué dice ahí? Nada podéis hacer. Tanta gente en este mundo, ¿verdad?, que se autoproclaman como seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, nunca se han convertido a Cristo. Es fácil decir yo soy cristiano. Cualquiera dice yo soy cristiano. El asunto no es decir que tú eres cristiano. El asunto es que tú produzcas el fruto espiritual que produce uno que está en Cristo. Y el Señor define muy claramente a través del apóstol Pablo lo que es el fruto del Espíritu. Ahí en Gálatas capítulo número 5, desde el versículo número 22 al versículo número 23, la palabra del Señor nos enseña lo que es el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice la Escritura, no hay ley. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos y están produciendo un fruto para la gloria de nuestro Dios, no para su propia gloria, sino para la gloria de Dios. Cuando las personas ven el fruto de un cristiano, no glorifican al cristiano, sino glorifican a aquel que le da el poder para que ese cristiano produzca el fruto que está produciendo. Y vemos aquí claramente que el Señor clasifica, oiga, de dos formas, de dos maneras, los diferentes pámpanos. Hay dos clases de pámpanos que supuestamente están apegados a la vid. El pámpano que produce fruto y el pámpano que no produce fruto. Por eso cada cristiano tiene que asegurarse que está produciendo fruto para la gloria de nuestro Dios. Que ese fruto permanece para la gloria de nuestro Dios. Notamos lo que dice la palabra del Señor. Los pámpanos que no dan fruto, y ahí lo vemos en los versículos 2, ahí el versículo número 6, son aquellos quienes el mismo Padre quitará de la vid. Él es el labrador y es el que va a quitar ese pámpano de la vid. Yo no estoy puesto para quitar un pámpano de la vid. Yo no estoy puesto para decir este es creyente o este no es creyente. ¿Ah? Dios es el único que va a separar, como dice, las ovejas de las cabras, como separará, como dice aquí la Escritura, el pámpano que no da fruto del pámpano que da fruto, o el pámpano que no da fruto de la vid, para que no dañe la vid o quite el poder a la vid, o la savia que debe de ir al pámpano que da fruto. Vemos allí que ese pámpano que no da fruto no puede permanecer en la vid. De igual manera serán echados fuera como pámpano y se secarán, serán recogidos y echados al fuego para que ardan. Y la Biblia nos presenta ejemplos de pámpanos que fueron cortados de la vid de parte del Señor, que se hicieron pasar por cristianos y no eran cristianos. Y lo vemos ahí, el primero de ellos, Judas Iscariote. Ese fue el primero que se destacó, el primero que se evidenció de que, estando en el grupo de los doce, diciendo que era un creyente, permaneciendo al lado del Señor, viviendo lo que vivieron los demás al lado del Señor en todo su ministerio durante 3 años, y luego lo traicionó. Después tenemos en la Biblia personas como Figelo y Hermógenes, 2 Timoteo 1:1-15, que abandonaron el Evangelio de nuestro Señor. Después tenemos el caso de Demas, que desamparó allí al apóstol Pablo, 2 Timoteo 4:10. Así tenemos, de acuerdo a la Biblia, a Diótrefes, en 3 Juan, 9:9-10. Un hombre que, haciéndose pasar por creyente, estaba dominando la iglesia y sacaba de la iglesia a aquellos que le molestaban, sin tener en cuenta que las ovejas eran del Señor. A diferencia de los pámpanos que no dan fruto, la Biblia nos enseña en esta alegoría que los pámpanos que dan fruto, ahí lo vemos en el capítulo número 15, versículo 2 en su segunda parte, versículo 5 y versículo número 8, a donde se describen estos pámpanos que para dar fruto tienen que estar apegados a la vid, deben de ser limpiados por el Padre, deben permanecer en la vid todo el tiempo. Usted sabe lo que dijo el mismo apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 2, verso número 19. De aquellos que hoy dicen soy cristiano y después usted lo ve por ahí y dice, no, yo era cristiano. El que es cristiano sigue siendo cristiano. El que no es cristiano, aunque diga que es cristiano, al final se va a dar cuenta o se van a dar cuenta de que no es cristiano. Y el apóstol Juan dice, no están con nosotros porque no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, ¿cuál es la característica, dice el Señor ahí? Hubieran permanecido con nosotros. Pero no están con nosotros para que se manifieste que no todos son de nosotros. Muchos son llamados y pocos escogidos. Son muchos los que dicen yo creo en el Señor y su vida, el fruto del Espíritu no está en su esencia, no producen ese fruto espiritual que la palabra de Dios nos enseña. El pámpano que da fruto es sostenido por la vid, lleva mucho fruto y su fruto va a glorificar el nombre de Dios. Porque estamos aquí para glorificar el nombre de Dios, no para traer gloria a nosotros, no para traer gloria a una iglesia, no para traer gloria a una institución, no para traer gloria a una denominación, para traer gloria a Cristo Jesús. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Oiga, estos dos grupos tendrán consecuencias distintas. Note lo que dice la palabra, versículo número 6. Juan capítulo 15, no se me pierdan, continúen ahí. Capítulo 15, verso número 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. El primer grupo será echado fuera, dice aquí la palabra. Será recogido en manojos. será echado al fuego eterno que arde por la eternidad, dice la palabra. Y el mismo Padre es el que se va a ocupar de hacer esta labor. ¿Por qué? Porque Él es el labrador, Él es el dueño de la viña. Es el que se ocupa de limpiar la viña. Es el que se ocupa de que la viña produzca el fruto que Él espera. ¿Pero qué más dice? Versículo 7. Y aquí vemos la bendición de aquellos que dan fruto. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Y aquí vemos dos condicionantes. Permanecer en el Señor. ¿Y qué más dice? Y permanecer en la palabra del Señor. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, dígase que la palabra está haciendo esa obra de limpieza espiritual permanente en tu vida. No quiere decir que tú no vas a pecar nunca más, no quiere decir que tú eres una persona perfecta, no quiere decir que el cristiano no tiene ningún tipo de cosas que te... No, le está diciendo aquí la palabra del Señor, que es un ser que ha creído en la persona de Cristo, que está siendo perfeccionado en Cristo y que está creciendo a la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando un hijo suyo no crece, cuando un hijo suyo no presenta síntomas de que está creciendo, de que está desarrollándose, ¿qué es lo que usted hace? ¿Qué es lo que usted hace? Lo lleva a un pediatra. Lo lleva a investigar qué es lo que está pasando con ese muchacho que no crece. ¿Está atrofiado? ¿Está falta de X vitamina? ¿Necesita tomar minerales? ¿Qué está pasando en ese muchacho que no crece? Ya pasó a los 15 años y ni siquiera le ha cambiado la voz. Tiene 15 años y todavía mide 4 pies. Y los padres están preocupados. ¿Por qué? Porque su hijo no se desarrolla. El cristiano tiene que estar preocupado si no crece. El cristiano tiene que crecer, como dice la palabra, a la estatura de la plenitud de Cristo. Cada tiempo tenemos que ir creciendo, creciendo, creciendo y madurando en el Señor. No echando para atrás, sino echando hacia adelante. Como dice la palabra de Dios, queriendo alcanzar el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, poniendo la vista, ¿verdad?, en aquel que es consumador de la fe. Y la Biblia nos enseña aquí que el Señor va a bendecir a aquellos que ciertamente permanecen en Cristo. Y si permanecen en Cristo, como dice la palabra, van a poder disfrutar de las bendiciones de una oración eficaz. Por eso dice el Señor, oiga, si permanecéis en mí, versículo 7, y mis palabras permanecen en vosotros, las dos condicionantes, ahora pedid todo lo que queréis y os será hecho. Por supuesto, aquel que está en Cristo no va a pedir para la carne, ni va a pedir fuera de la voluntad de Dios, sino que va a pedir conforme a la voluntad de Dios. Y por eso va a recibir todo lo que pida delante del Señor. ¿Y qué dice el verso número 8? En esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Y qué más dice ahí? Y de esta manera, de esta forma seáis así mis discípulos. El segundo grupo, a diferencia del primer grupo, va a permanecer en Cristo Jesús y va a ser bendecido por Cristo Jesús. El Señor ahora hace una conclusión en esta primera exhortación. Note el versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo os he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, ¿para qué? Para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. No hay cosa más maravillosa en un creyente que no importa lo que pueda padecer, que no importa en la situación que esté, que no importa lo que venga por delante, que no importa lo que ha quedado atrás, va a tener un gozo permanente en el Señor. El apóstol Pablo estaba en una cárcel, en una mazmorra llena de ratones, con toda clase de bacterias, donde hacían sus propias necesidades, a donde comían la comida barata y desastrosa que le llevaban. Y escribe la epístola a los Filipenses. Y la palabra que destaca en toda la epístola que escribe a los Filipenses desde la cárcel: regocijaos, y otra vez os digo, regocijaos. No importa qué estemos pasando, no importa qué estemos padeciendo, no importa lo que nos esté atacando, dice la Escritura, el gozo del Señor será cumplido en nosotros cuando permanezcamos en Él y en su palabra. Pero usted ve esos cristianos, ¿y cómo se encuentra, hermano? Aquí que soy más un problema. ¿Dónde está tu gozo? Gozo a pesar de las circunstancias. Gozo a pesar de la gente. Gozo a pesar de las tribulaciones. Gozo a pesar de los pesares. Porque al fin y al cabo, nosotros vamos a la presencia del Señor. Y los años que pasemos en esta tierra, no importa cómo los pasemos, dice la Escritura, tendremos una eternidad en los cielos con el Señor. ¿Cuál es el problema? Si al final del tiempo estaremos en los brazos del Señor, como dice aquí la palabra de Dios. La segunda exhortación la encontramos en capítulo 15, verso 12. Tres exhortaciones al Señor. La primera, como vemos aquí en la palabra y ya hemos desarrollado, el Señor dice: permaneced en mí. Ahora dice el Señor: amaos los unos a los otros. Y esa exhortación nos muestra cuál debe ser la relación entre los creyentes. Ya él habló de la relación entre los creyentes y el Padre, y la relación entre los creyentes y el Hijo. Ahora habla de la relación entre nosotros como creyentes. Y en esta mañana, en esta hora, lo que pretendemos es que tú y yo como cristianos nos hagamos un examen. La Biblia dice: examinaos si estáis en la fe. Y si tú piensas que te convertiste y no estás dando un fruto conforme a la voluntad de Dios, conviértete de verdad. ¿Por qué? Porque el Señor dijo: por los frutos los conoceréis. No es porque tú estés en la iglesia, no es porque tú vienes al culto, no porque tú lees la Biblia, no porque tú dijiste un día. No, es por los frutos que tú vas a ser reconocido como un hijo de Dios por el Señor. El Señor da un mandamiento enfático aquí. Capítulo 15, verso 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Y aquí está el patrón. El Señor siempre que nos da un mandamiento, nos da un patrón, nos recuerda lo que ya Él ha enseñado, lo que Él ya ha vivido, lo que Él ha dado como ejemplo. ¿Qué dice aquí? Que os améis unos a otros. ¿Cuál es el patrón? Como yo os he amado. ¿Cómo nos amó el Señor? ¿Cómo nos amó el Señor? Sin que yo hubiera hecho absolutamente nada para que me amara. Y tú no vas a ver el hermano tal que está padeciendo por tal, pero él no me fue a ver a mí tampoco. Y ese es el patrón de Cristo. ¿Usted sabe cuál es el patrón de Cristo? Dice el apóstol Pablo en capítulo 5 de Romanos, versículo 8. Oiga, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, enemigos de Dios, dice, Cristo murió por nosotros. No es que no ha hecho nada por mí, es que Él hizo todo lo peor por mí. Es que yo hice todo lo peor por Cristo, en contra de Cristo. Y a pesar de que yo era su enemigo, a pesar de que yo era pecador, a pesar de los pesares, Cristo murió por mí. Ese es el ejemplo, ese es el patrón. Tú no puedes estar midiendo, bueno, déjame ver cómo Nancy me trató para yo ver cómo la trato después a ella cuando le toque. Porque hoy me toca a mí y mañana le toca a usted. Todos vamos a pasar por lo mismo. Un día le va a doler algo. Si usted está vivo, si usted está vivo. Esta mañana amanecí yo con un dolor en la rodilla. Y digo, ay, gracias Señor que estoy vivo. Vaya al cementerio a ver si a alguien le duele una rodilla. Oiga, nadie tiene mayor amor que este. Oiga como dice aquí, que uno ponga su vida por sus amigos. Eso fue el patrón de Cristo. Y no solamente la puso por sus amigos, también la puso por sus enemigos. Mas cuando éramos nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, dice la palabra de Dios. Y es un mandamiento que se dio con el ejemplo propio de Cristo Jesús. Abra su Biblia en 1 de Juan capítulo 3, verso 10. Y aquí vamos a hacer un examen hoy. Aquí usted se va a examinar usted mismo por medio de la palabra. La palabra es como un colador, donde usted va, mire, usted va a ver si usted pasa por ese colador. Si usted se queda en el colador, usted, mire, no va a llegar. Usted tiene que reflejarse en la palabra de Dios. Note lo que dice Primera de Juan capítulo 3 verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Oiga, oiga, qué duro, duro, esto está duro. Es un examen duro, como dicen por ahí, es un examen capicúa, es un examen duro. Oiga lo que dice ahí, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y está hablando de los hermanos en Cristo. No es de Dios, oiga, no es de Dios, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Ese es el primer examen que se nos plantea en esta porción de la Escritura. Pero todavía continúa el apóstol Juan, el mismo que escribió el Evangelio que estamos hablando ahora, el mismo que ha recibido la revelación del mismo Cristo, cuando el Señor está diciendo que debemos de amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Y dice ahora, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Qué está recordando Juan en su epístola? Lo que el Señor está diciendo en el capítulo 15. Y dice claramente aquí, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas. Y de su hermano, dice, y la de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. El que da el fruto de un pámpano verdadero va a ser aborrecido por este mundo. Óyalo bien, pero todavía más. Capítulo número 3, ahora el versículo 14, continúa diciendo el apóstol Juan en su primera epístola. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cuál es la evidencia? ¿Qué dice ahí? No, no, ahí no estamos. Capítulo 3. No, no, no. Primera de Juan, capítulo 3, verso 14. Primera de Juan, capítulo 3, verso 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. Esa es la evidencia. El que no ama a su hermano, ¿qué dice? Permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano, dice, es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene viene de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. El Señor nos ha dado la iglesia local. En la iglesia local nos congregamos los hermanos que hemos creído en el Señor. Tenemos otras iglesias hermanas locales. Tal vez no conocemos a todos esos hermanos de las iglesias locales que creen igual que lo que dice la palabra de Dios. Pero yo tengo que relacionarme con esta. Esta es mi familia. Y yo tengo que conocer mi familia. ¿Y qué le duele a mi familia? ¿Y en qué yo puedo ayudar a mi familia? A mis hermanos. Porque yo tengo que dolerme con el que se duele y gozarme con el que se goza. Y es como dice aquí la palabra. Si vemos un hermano pasando necesidad y cierro contra él mi corazón y le digo, todo está bien, ay, qué bueno, yo voy a orar por ti, sí, te acuerdas tu madre que el hermano le dijiste que iba a orar por él. Y ni siquiera le dice, te voy a ayudar con esto, con aquello, teniendo tú de todo. Eso es lo que dice aquí la palabra del Señor. El Señor es claro. Esto canta mejor que un gallo. La Biblia nos dice aquí claramente, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Nosotros también debemos poner nuestras vidas por los hermanos. El apóstol Juan simplemente en su primera epístola está recordando lo que el Señor le está diciendo ahí en el capítulo 15. Camino hacia el huerto de Getsemaní, en esa palabra de exhortación. Y le dice claramente a ellos, ustedes tienen que amarse como yo os he amado. Y la medida del amor entre ustedes es dar su vida por el otro, dice aquí la palabra de Dios. Un mandamiento enfático, un mandamiento que se dio por ejemplo, un mandamiento para quienes, para quienes somos sus amigos. Oiga lo que dice en el versículo 14. Vosotros sois mis amigos, sí, condicionante, hacéis lo que yo os mando. Versículo 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi padre os las he dado a conocer. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo os lo dé. Esto os mando. Mire, ese es el único y segundo gran mandamiento, que os améis unos a otros. Tan simple como eso. Y ya usted sabe de la manera en que usted va a manifestar ese amor hacia los demás que han creído en Cristo. No me elegiste vosotros a mí. Aquí nadie buscó a Dios. Dice la Biblia, no hay justo ni a uno, no hay quien busque a Dios. Oiga bien, no hay quien busque a Dios. Hay gente que, no, que pues yo estaba buscando a Dios. Tú estabas buscando cualquier otra cosa, pero no a Dios. Dios fue que te buscó a ti. Dios fue que te eligió a ti. Dios fue que te puso en el camino. Dios fue que te dio la convicción de pecado, justicia y juicio para que tú entendieras que eras un pecador y que necesitabas ser perdonado para poder entrar en el reino de los cielos. Lo único que nos queda es decirle, Señor, gracias porque tú hiciste todo, yo no hice absolutamente nada. Y por tu gracia y por tu misericordia somos salvos. Y todavía más, dice aquí la Escritura, nos elegiste para ponernos en el lugar a donde tú has querido ponernos, para que hagamos tu voluntad y sirvamos para tu gloria. Tercera exhortación, capítulo 15, verso 18. La primera, ya la hemos visto. Tiene que ver con la relación de nosotros con el Padre y con la persona de Cristo. Permaneced en mí, dice el Señor. La segunda exhortación tiene que ver con nosotros como creyentes, unos a otros. Amaos los unos a los otros. Tercera exhortación, dad testimonio de mí. Cuando yo he creído en Cristo, cuando yo me he arrepentido y he creído en el Evangelio de Cristo, y me convierto en un cristiano, hijo de Dios, y estoy insertado en la vid verdadera, dice la Escritura, voy a dar fruto. Y ese fruto me va a llevar a dar testimonio de lo que hay dentro de mí. ¿Qué es lo que te está pasando? Usted no anda con un dolor por ahí. ¿Qué es lo que te pasa? Oh, me duele una rodilla. Te está dando testimonio de lo que está pasando en su rodilla. Cuando usted está haciendo la voluntad de Dios y usted está produciendo el fruto espiritual y usted ama como Dios ama y usted tiene el gozo del Señor y usted tiene la paciencia del Señor y usted, mire, porque a veces perdemos la paciencia, ¿verdad? En esta semana, ¿verdad? Uno por ahí puso en las redes, yo no sé qué es lo que está pasando en este país con este tránsito. Usted sale a la calle y ¿verdad? Y usted tiene que orar con ayuno y oración para que el Espíritu no se le salga. Él no se sale nunca, pero para que usted no pierda la santidad. Pero cuando usted actúa conforme a la voluntad de Dios y usted sabe que Dios tiene control de todo eso, porque te puso a vivir aquí, si no, vete para la isla Saona, donde casi no hay nadie. O para la isla Cabrito todavía. Ahí todavía hay menos gente. Te puso aquí para que tú dieras testimonio aquí, a donde vivimos en el caos, y des testimonio, y la gente vea tu testimonio, y la gente conozca que tú eres creyente, y anhelen ser creyentes. Y este asunto se arregle, porque a menos que no nos convirtamos a Cristo como nación, no vamos a ningún sitio. Vamos para atrás. Y vivimos la ilusión de que, no, fulano es que va a arreglar esto. Con la muela de atrás, ríase. Esto no lo arregla nadie, nada más que el Señor Jesucristo. Al revés, dice la Escritura, vamos de mal en peor. Vamos hacia la corrupción, dice la Escritura. La creación gime a una, dice la palabra, esperando la redención de los hijos de Dios, de que salgamos ya de esta tierra, por el caos en el cual está esta tierra. Y si no, lea los periódicos. ¿Qué noticia buena usted encuentra en un periódico hoy día? Usted abre un periódico y es para oír, leer o ver noticias catastróficas. Porque estamos fuera de Cristo. Y somos llamados como cristianos a dar testimonio de Cristo. Note lo que dice el capítulo 15, verso 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo os amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Sepa que un cristiano genuino va a ser aborrecido por el Señor, por el mundo. Va a ser aborrecido por el mundo. ¿Ah? Cuando usted esté predicando la palabra, próxima celebración familiar, lo trago, la música, la fiesta, levántese usted como cristiano y digan, querida familia, yo quiero en esta tarde o en esta noche dar mi testimonio como cristiano y decirle que sin Cristo no hay salvación y que ustedes necesitan convertirse y arrepentirse para que el Señor borre sus pecados y podamos tener una gran fiesta en los cielos. Haga eso. Que se va a acabar la fiesta ahí mismo. Algunos han de creer, y a lo mejor viendo su testimonio, si es correcto testimonio, se van a convertir. Pero lo demás, y este fanático, cállate la boca, ¿ah? Y le van a decir de improperios que no tengo para qué decirle. ¿Por qué? Porque aborrece no a ti como familiar. De hecho, te invitaron a la fiesta. No te aborrecen a ti como familiar, aborrecen al Cristo que tú tienes en tu corazón. El Cristo que le está diciendo que están en pecado. El Cristo que le está evidenciando que están fuera de la voluntad de Dios. Y los que más alto van a gritar son los religiosos de tu familia. Los que no le creen a Cristo, sino le creen a la religión. Esos son los que más alto van a gritar. Y los que más te van a aborrecer, como aborrecieron al Señor los de su propia religión, los del judaísmo. Y vemos aquí cuando dice el Señor, no importa que te aborrezcan. Ellos se van a condenar solos si te aborrecen. Oiga, el mundo se autocondenará por la actitud que tenga en contra de los hijos de Dios. Note lo que dice el Señor Jesucristo. Aquí para concluir dice, capítulo 15, verso 21. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre. No es por ti, es por el nombre de Cristo. Porque no conocen al que me ha enviado. Si yo hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la Escritura que está escrita en la ley. Sin causa me aborrecieron. Cuando usted predica la palabra, eso es bueno para que se conviertan a Cristo, para que no vayan a un infierno eterno, para que vayan al cielo eterno. ¿Y qué dice la palabra de Dios aquí? Que usted, queriendo lo bueno y la salvación de su gente y la salvación de aquellos que usted conoce, ellos le aborrecen, pero no te aborrecen a ti, aborrecen al Cristo que tú le estás predicando. Por eso dice la palabra, no tienen excusa. ¿Y qué más dice el versículo 27? Y con esto concluye la palabra de exhortación. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio, dice el Señor a sus discípulos. Estamos puestos, hermanos, para dar testimonio de Cristo. El Señor nos da esa exhortación primera, permaneced en mí. Tú tienes que permanecer en Cristo. Para tú poder ser parte de ese pámpano que va a producir fruto a 100 por 1. Tú tienes que mostrar que estás en Cristo cuando tú ames a los hermanos. Y tú vas a evidenciar al mundo cuando tú le prediques la palabra y tú veas que aquel que no conoce a Cristo y que no le interesa conocer a Cristo te va a aborrecer. Pero no te extrañes. Dice aquí la palabra, no te extrañes. Si a Cristo lo aborrecieron, a nosotros también nos van a aborrecer. Es más, si no te aborrecen y te saltan para arriba, y hablan bien de ti, entonces cuestiónate, ¿qué fruto tú estás dando? ¿Qué fruto tú estás dando? Cuando tú estás bien con todo el mundo. Porque si tú estás bien con todo el mundo, entonces el fruto que tú estás dando no es el de Cristo. Porque cuando tú actúas como un cristiano, si a Cristo lo aborrecieron, a ti te van a aborrecer. Y a ti te van a perseguir. Y de ti van a hablar. Así dice la bienaventuranza. ¿Usted no ha visto la bienaventuranza? Bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Por qué? Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y eso fueron palabras del mismo Señor Jesucristo. Pero tú eres bienaventurado, tú eres feliz Tú eres dichoso cuando te persigan por causa de Cristo. Porque dice la palabra, todo aquel que quiere vivir piadosamente en esta tierra, viviendo para la gloria de Cristo, padecerá persecución. Y si no es así, entonces cuestiona en qué Cristo tú estás creyendo. Porque el Cristo de la Biblia, dice la palabra, va a traer división entre aquellos que aman a Dios y aquellos que aborrecen a Dios. Vamos a orar. Padre de la gloria, te alabamos una vez más, dándote gracias por tu palabra. Ella es viva y eficaz, más cortante que un espada de filos, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y nos hace discernir lo que hay en el interior de nuestro corazón. Nos dice si somos creyentes o si no somos creyentes. Nos evidencia si estamos dando fruto para el Señor o si no estamos dando fruto para el Señor. Si estamos permaneciendo en la vid o si estamos fuera de la vid. Oh Dios de los cielos, que esta prueba que tú has puesto para nosotros en este día sea salvada, sea pasada por aquellos que genuinamente han creído en ti. Y que tu gloria, oh Dios, se manifieste en cada uno de nosotros en la medida en que te glorificamos con nuestras vidas. Ayúdanos a ser santos como tú, oh Padre, eres santo. Ayúdanos a vivir conforme a la voluntad tuya, oh Dios, y a crecer a la estatura de la plenitud de Cristo, a desarrollarnos como creyentes genuinos para tu gloria y para tu honra. Bendícenos, oh Dios, guarda tu iglesia y ven pronto. Te lo rogamos, te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y amén. Que Dios nos bendiga. Vamos a